Amigos y amigas de la sintonía, a través de las tres emisoras de la Corporación Lotus, La Buena 101.9, La Ranchera 1230M y también de 1460M Deportes Vegas. Vamos el día de hoy a hablar un poquito de cine. Vamos a hablar un poco de esas películas épicas, de esas series que o franquicias que han dejado mucho que hablar y que últimamente se las puede conseguir también en diferentes formatos para que los pueda usted tener en su colección personal. Pero para hablar sobre esto, vamos a conversar nosotros aquí con Oscar Jaenada, quien interpreta el papel de Carlos Martínez en una de las series más reconocidas. Gracias y muy buenos días, Oscar, por estar con nosotros.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Primeramente, ¿desde cuándo ese gusanito de ser artista entró, digamos, en tu ser?
Pues pronto. Yo creo que no te sabría decir la época, pero sé que ya desde pequeñito pues me llamo mucho cine y mi hermano es pintor también, me dedica a la pintura, al arte plástico, y yo creo que en casa pues siempre ha habido pues esa libertad quizá empática o artística de poder descubrir, de poder investigar, ¿no? Yo creo que es más cultural, que no lo decido yo, pero yo creo que lo decido más mi familia, ¿no?
Casi 4 décadas ha pasado después de que se iniciara esta franquicia, como la menciono yo, esta serie de películas que va saliendo, si no es cada año, cada cierto tiempo, y creo que esta va a ser una de las mejores interesantes, porque cuenta con un gran elenco hispano, latino de respaldo, como Paz Vega, Adriana Barraza, Sergio Menchera, Oscar Jaenada. ¿Cuál es el papel que tú representas en esta franquicia de que estamos hablando, de Rambo?
Pues hay como, digamos que esta vez el mal, digamos, está representado en dos hermanos, Víctor y Hugo Martínez, son dos hermanos, el personaje de Sergio Pérez Mencheta y el mío. Y esos dos personajes, pues entre ellos, digamos, se compensan la maldad, uno impulsivo, el otro más tranquilo, uno más violento, el otro tal. Y en esta ocasión, pues John Rambo se enfrenta a esos dos, ¿no? A esos dos hermanos que son muy distintos. También es más hispana, porque acción, digamos, que ocurre en la parte más norte de México, ¿sabes? Y yo creo que pues eso ayuda también mucho a que haya tanto hispano en la película, ¿no?
Creo que el hispano también está atraído porque lo que es los efectos especiales, la violencia, más que todo, que es una temática de nunca acabar, en la cual pues siempre uno se está haciendo fuerza porque el bueno derrote al malo, ¿no?
Hombre, sí, pero vamos, son de esas películas. Este también es un género muy especial, el de Rambo, ¿no? Por eso también es tan longevo. Sabemos cómo acaba, sabemos qué va a pasar. Lo que no sabemos es cómo, pero bueno, sabemos que va a ser, vamos a ver a John Rambo pegándose con todo el mundo, ¿no? Son de esas películas que es también lo que queremos ver, pero lo queremos ver de otra manera, pero queremos ver lo mismo. Yo creo que esa fórmula propia y única de Sylvester Stallone con Rambo, pues ha funcionado, ¿no? Y seguirá funcionando.
Creo de que también uno tener este tipo de colección en su casa es magnífico, es excelente, porque hay series que no se cansa de verlas, de repetírselas con reuniones familiares, específicamente ahora que llegan las fiestas de diciembre, pues uno se reúne con la familia a estar desmenuzando ciertas películas y analizándolas, y cada vez encuentra algo distinto y diferente que se le escapó en la anterior ocasión.
Sí, hombre, tener formar parte de la historia de Rambo no es baladí, ¿no? Es algo interesante, es algo no fácil, es algo que de alguna manera formas parte de la historia del cine bélico. Hombre, no es una película que vea con mi hijo de 9 años, pero sé que es una película que va a querer ver mi hijo. Es historia, es algo muy interesante, ¿no? Sobre todo también tengo amigos por todo el mundo, y uno cuando hace producciones, pues no espera que le vean en Shanghái, en Rusia y en Venezuela. A veces estas producciones tienen esa maravilla de llegar a todo el mundo, ¿no? Yo creo que es el gran poder de Rambo también, o de Sylvester Stallone, ¿no?
¿Para cuándo podría las personas adquirir ya la colección, o digamos de esta última joya de la colección de las películas de Rambo titulada The Last Blood?
Pues el 17 de diciembre ya la tenemos para digital, para poderla ver en DVD, en Blu-ray, con toda la calidad.
Creo que la calidad digital también es magnífico, específicamente porque en esta época pues uno se llega a apreciar muchos detalles y la nitidez, y también la particularidad de que los personajes pues realzan de una mejor manera y forma dentro de lo que es la pantalla de una televisión o también de una pantalla gigante en el cine, ¿no?
Sí, sin duda, y además todo es también pues rebobinar. A mí es algo que me gusta mucho, pausar, me gusta mucho de eso, saber cuándo puedo disfrutar del cine en casa, ¿no? El poder ver una escena quizá pues 3 o 4 veces, ¿no? Porque me interesa muchísimo, también pasa con la música, cuando encuentro una canción que me gusta, la pongo 4 o 5 veces, ¿no? Pues me pasa con Estrellas también.
De Piratas del Caribe a la participación en la película de Cantinflas, así como también en la serie de Luis Miguel, Oscar Jaenada es uno de los personajes que estará usted viendo en esta última serie, digamos así, o en esta última etapa de la película The Last Blood, dentro de lo que es la franquicia de Rambo. Me imagino de que tú, al haber experimentado, digamos, ya en el cine latinoamericano y viendo que la cultura también se está amplificando, tienes que sentirse orgulloso de haber representado, como por ejemplo, o haber actuado en la película de Cantinflas y la serie de Luis Miguel, que tuvieran buena aceptación por parte del auditorio hispano.
Sí, bueno, claro, hombre, uno lo que intenta hacer con sus trabajos es, primero, que llegue a la mayor parte del público posible, y segundo, y si además es reconocido, pues mejor, ¿no? Yo los trabajos que he hecho en América, ya sea en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, pues han tenido mucha repercusión. Se ve también el trabajo, se ve el respeto, se ve quizá también el haber trabajado en tantos sitios, el haber intentado escoger lo mejor de cada lugar, el intentar pues trabajar en acentos, en algo que es difícil en el actual, pues trabajar acentos en personajes muy distintos, ser panameño con Hans Ofestón, con Robert De Niro y en Turturro, ser costarricense con Marcia Izarden en The Librarian, ser mexicano con Cantinflas en México, y una serie de personajes porque uno trabaja mucho el acento e intenta hacer lo más cercano posible a esa región. Pues eso yo creo que se nota con el tiempo, se agradece y se respeta.
Pues creo que el cine latinoamericano también ya está siendo visto desde otra parte del mundo también, si es que se puede así decir, con esta situación de Netflix. En tu opinión, ¿qué piensas tú? ¿Ha ayudado Netflix a que se expanda más o se proyecte mejor el cine latinoamericano y mundial en general?
Recuerdo cuando conocí Netflix, yo vivía en Nueva York, quería las películas en DVD por Netflix, ¿sabes? Y ese monstruo ha crecido hasta como es ahora. No sé si dará o menos trabajo. Yo tengo la suerte de haber sido muy constante con mi trabajo, de haber tenido suerte de haber estado trabajando todo este tiempo. Entonces, pues no noto ni mayor ni menor trabajo. Lo que sí noto quizás es que las condiciones han cambiado mucho. De que quizás ya es interesante, pues no sé, discutir bien qué va a pasar con este fenómeno, ¿no?
Pues ha sido, Oscar, un placer conversar contigo un poquito sobre Rambo, The Last Blood, una de las regalos que quizás puede usted anotar en su lista para que en las próximas Navidades los pueda obsequiar. Me indicaste de que sale a la venta en digital para el próximo 17
de diciembre.
El 17 de diciembre, ya lo saben, pueden adquirir para que lo pongan también en la lista de los regalos a aquellas personas que son fanáticos de Sylvester Stallone, también de Oscar Jaenada y por supuesto del gran cine, de las grandes películas. Oscar, una vez más, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti por atenderme.
Nosotros, amigos, realizamos una ligerísima pausa y seguimos aquí a través de las tres estaciones de la Corporación Lotus, La Buena, La Ranchera y Deportes Vegas 1460 AM.
Todos los domingos a las 7 de la mañana, escuche en La Buena, La Ranchera y 1460 AM, Encuentro con Nuestra Comunidad, el programa que lo mantiene informado de los asuntos comunitarios bajo la dirección de Luis Bonilla.
Sus amigos le traen usted datos curiosos de nuestros personajes hispanos más importantes e influyentes en el mundo del arte, negocios, moda y espectáculos. En esta ocasión hablaremos un poco sobre la trayectoria de Frida Kahlo. Son muchas y variadas las personalidades de Frida Kahlo. Algunas pueden verse en sus autorretratos, unos de estilo realista y otros más místicos. Ella dijo alguna vez: "Pinto autorretratos porque soy la persona a quien mejor conozco". Kahlo llegó a ser uno de los pintores autobiográficos más conocidos del siglo XX. Su obra relata la historia de su vida llena de dolor físico y emocional. A los 6 años, Frida padeció de poliomielitis y a los 18 sufrió un accidente de ómnibus que le dejó lesiones para toda la vida. Contrajo matrimonio, se divorció y luego se casó de nuevo con el muralista Diego Rivera, quien la estimuló en su obra. La casa donde ella se crió es hoy un museo en la Ciudad de México. Estos datos curiosos son traídos a ustedes por Lynn Beltrán.
Su cabeza asiática, sobre la que nace un pelo oscuro, tan delgado y fino que parece flotar en el aire, es un niño grandote, inmenso, de cara amable y mirada triste. Sus ojos saltones, oscuros, inteligentísimos y grandes, están difícilmente detenidos, casi fuera de las órbitas por párpados hinchados y protuberantes como de batracio. Sirven para que su mirada abarque un campo visual mucho más amplio, como si estuvieran construidos especialmente para un pintor de espacios y multitudes. Y muy pocas veces desaparece de su boca búdica de labios carnosos, una sonrisa irónica y tierna, flor de su imagen. Viéndole desnudo, se piensa inmediatamente en un niño rana, parado sobre las patas de atrás. Sus hombros infantiles, angostos y redondos, terminan en unas manos maravillosas, pequeñas y de fino dibujo, sensibles y sutiles como antenas que comunican con el universo entero. Es asombroso que esas manos hayan servido para pintar tanto y trabajen todavía infatigablemente. Su forma es la de un monstruo entrañable al cual la abuela, antigua ocultadora, la materia necesaria y eterna, la mujer entre todas ellas, yo, quisiera siempre tenerlo en brazos como un niño recién nacido.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Sorpresivamente, la administración del presidente Donald Trump desistió en su intento por incluir la pregunta sobre la ciudadanía estadounidense en el censo 2020. Ahora es más importante que nunca participar en el censo, porque del conteo exacto depende la distribución de cientos de miles de millones de dólares en servicios públicos, incluida salud y educación. Del censo también depende la distribución de los distritos electorales, que será hecha en 2021. Así que sin excusa ni pretextos, todos a participar en el censo 2020. ¡Hazte contar! Para más información visita laredhispana.com, laredhispana.com.
Amigos y amigas de la sintonía, a través de las tres emisoras de la Corporación Lotus, una vez más estamos con el encuentro con nuestra comunidad. Hoy día domingo tenemos a una invitada que va a estar ofreciendo un taller para personas que sientan esa necesidad de encontrar una respuesta para sus problemas emocionales. Sabemos de que hay muchos talleres, muchas ofertas sobre este tema, pero lo que más me llama la atención de este encuentro es de que este taller o esta reunión va a ser no de un día, no de dos, sino de tres días, en los cuales posiblemente aquella persona que buscaba o pensaba encontrar la respuesta, sí, puede que vea la luz al final del túnel. Pero para hablar sobre esto, tenemos aquí a Elta, a quien le decimos muy buenos días y gracias por estar con nosotros.
Buenos días. Gracias, Luis, por invitarme.
¿Desde cuándo está en esta situación de organizar este tipo de eventos? Porque me parece que es el tercero, Elta, o qué número ya van.
Yo ya tengo 5 años apoyando cursos de superación personal y tenemos 2 años con trayendo estos, porque andamos por muchas ciudades.
Sí, es lo que me había dado cuenta, de que ustedes viajan a Denver, van a Phoenix, van específicamente a California. Okay. Y todo eso es donde que quizás ustedes han dado cuenta de que existe esa necesidad de que las personas tengan una guía, ¿no?
Sí, nos gusta mucho hacer estos cursos porque nos sentimos satisfechos cuando las personas el domingo, cuando se acaba el proceso, salen bien felices.
¿Cuándo va a ser este evento? ¿Qué fechas va a ser este evento y en dónde se va a estar realizando?
Vamos a estar en Las Vegas, Nevada, el 10, 11 y 12 de enero.
¿En dónde va a ser?
En el Sunset Station Casino.
Al hablar de las tres fechas, me imagino que tienen completamente horarios distintos, o cómo va a ser, digamos, el horario que tienen para este tipo de evento.
El viernes va a ser de 5 a 9 de la noche. El sábado va a ser de 10 de la mañana a 6 p.m. de la tarde. El domingo va a ser de 10 de la mañana a 2 de la tarde.
Elta, ¿cuál sería la temática y también la dinámica que se va a estar llevando en estos 3 días que va a tener duración este mini curso?
Este es un curso vivencial. Trabajas tus emociones, tu rencor, tus sentimientos, tus depresiones, falta de perdón, tu bipolaridad, adicciones, violencia doméstica. Como si eres una persona como de carácter fuerte y no sabes cómo controlarte, ahí aprendes.
Generalmente, Elta, para esta época del año, muchos de nosotros nos ponemos demasiado tristes, melancólicos, porque estamos fuera del alcance de los seres que más queremos. Y me imagino que de esos temas también se va tratando de hablar en esta conferencia de 3 días, ¿o estoy equivocado?
Estos cursos son vivenciales. Vamos a estar hablando de cómo trabajar con tus emociones, rencores, sentimientos, depresiones, ira, falta de perdón, bipolaridad, adicciones, violencia doméstica, fortaleza, relaciones de pareja, sus tristezas, negatividad, celos, miedo, dolor.
Sabiendo de que esos son temas diarios, ahora me gustaría escuchar si es que hay algún teléfono donde que la gente pueda solicitar informes para poder asistir en estos 3 días el próximo año. ¿Cuál sería ese número de teléfono?
El número de teléfono local de Las Vegas sería el 702-475-1992. 702-475-1992.
Personas que estén interesadas, por favor, anote el número de teléfono, área 702-475-1992. Ese es el número de teléfono que localmente usted puede solicitar los informes. Me imagino de que esta temática, pues, no es para que los niños asistan, sino que personas mayores de qué edad más o menos ya pueden asistir a este tipo de talleres informativos y vivenciales.
De 18 años para arriba.
18 años en adelante ya pueden asistir el próximo día 10, 11 y 12. Recuerde que usted básicamente si se inscribe para un día, pues tiene que acudir también los 2 días, porque como se había indicado anteriormente, pues en una sola sesión no se puede, digamos, conversar de toda esta metódica vivencial que usted estará escuchando con la motivadora o con la consejera psicóloga. ¿Cuál es el nombre, perdón?
Es Avelina Camacho.
Ella es la que va a estar dictando el curso, ¿verdad?
Sí.
Avelina Camacho estará aquí el próximo día 10, 11 y 12 emitiendo estos conceptos para que usted trate de buscar un mejor alumbramiento a su vida. Muchos de nosotros siempre traemos las consecuencias psicológicas internas grabadas en lo profundo, pero esa emotividad se puede quizás deshacerse de su cuerpo si es que usted atiende a este tipo de conferencias que son de bastante ayuda. Elda, si es que me puede repetir una vez más, por favor, las fechas y también el número de teléfono y el lugar donde se va a estar desarrollando estas conferencias vivenciales el día 10, 11 y 12.
El día 10, 11 y 12 en el Sunset Station. Los esperamos. Número de teléfono es 702-475-1992.
Ahí está el número de teléfono, 702-475-1992, para que usted pueda solicitar más informes y asistir y marcarlo en su calendario el día 10, 11 y 12. Siempre nosotros hacemos las promesas de que lo que queremos hacer o cambiar en el nuevo año, y esta sería una magnífica oportunidad presencial para que usted pueda cumplir con esas metas que se propuso. Muchas gracias, Elda.
Gracias a usted, Luis.
Y nosotros, amigos, realizamos una ligerísima pausa y seguimos aquí a través de las emisoras de la Corporación Lotus.
Si eres un hombre soltero menor de 35 años, probablemente quieres saber qué buscan las chicas en un sitio de citas en línea. Un tipo que se tomó unos tragos y después lo detuvieron por manejar tomado. Eso podría costarte unos $10,000 en multas, gastos legales y el aumento de las tarifas del seguro. ¿Acaso el tipo que regresó a vivir con sus padres pero los llama compañeros de cuarto no grita el hombre ideal?
Tomado, arrestado y quebrado. Si manejas tomado, manejas borracho. Un mensaje de la National Highway Traffic Safety Administration y el Ad Council.
Comprendo que tienes tus sueños y metas, pero ¿no te has preguntado qué es lo que diferencia a un perdedor de un ganador? Muchos pueden decir que es cuestión de suerte, genética o incluso suerte de vivir en un contexto en el que se vive, pero realmente es algo mucho más complejo que eso. Te lo digo porque depende de la tenacidad que tengas. Depende de qué tanto quieras tus sueños y qué tanto estás dispuesto a dejar por ellos. Claramente, el éxito está compuesto por pequeñas acciones y la culminación de pequeños objetivos. No en vano Will Smith era el que decía: "No digas voy a ser la pared más grande del mundo o la mejor pared del mundo. Mejor di, voy a poner este ladrillo de la mejor manera en la que nadie ha puesto un ladrillo". Porque es así que las grandes obras están compuestas de pequeñas acciones. Así que no te quiero escuchar diciendo más que repetir la misma cosa una y otra vez es aburrido, te cansa y no vale la pena. Porque recuerda, un paso a la vez te lleva al éxito. Mientras que las personas que buscan lograr cosas grandes en un solo golpe, en una sola acción, son las que siempre fracasan. Recuerda, la constancia es el arma más grande para una persona exitosa.
Trata
de hacer un acumulado de pequeñas acciones, de pequeñas cosas, de pequeños ladrillos, y que ese acumulado sea el que pueda ser tu base el día de mañana. No te preocupes, no te afanes. Sí, está bien, otras personas tienen, no sé, mucho dinero, tienen un físico increíble, pero tú, tú necesitas ganarte eso. Entiende que no te va a llegar nada si no te lo ganas, si no te esfuerzas, si no te dedicas por ello. Porque el éxito es una recompensa, pero es una recompensa que solamente llega si trabajas duro, si sueñas, pero empiezas a trabajar por ese sueño. Todos tenemos amigos que diariamente dicen, no, es que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo busco la capacidad de hacer eso. Pero ¿quiénes terminan las cosas? ¿Quiénes terminan?
Así que basta de ponerte excusas el día de hoy de lo que harás el día de mañana. Mira lo que pasa cuando una persona hace ejercicio. Cuando va a hacer ejercicio, lo hace constantemente. Un profesional siempre se está entrenando. Mientras que, digamos que las personas que van a un gimnasio lo pagan, digamos, como un objetivo del año nuevo, solamente van una vez y lo dejan. Así que no seas como los demás. Recuerda, una acción pequeña puede cambiar el mundo y puede cambiar tu mundo.
Mi esposo me sugirió los grupos de familia Al-Anon. Me dijo que era para los familiares y amigos de personas que tenían problemas con su manera de beber. Yo pensaba que no necesitaba esa ayuda. Estoy contenta de haber asistido. Descubrí que mi forma de pensar y de actuar era lo que no me permitía relacionarme sanamente. Le preocupa la bebida de otra persona. Le sorprendería lo que podría aprender de personas como usted en un grupo de familia Al-Anon. Llame al 702-309-7030, 702-309-7030.
Estos son algunos pasillos de las catacumbas romanas. Inmensos cementerios subterráneos en los que, desde los inicios del cristianismo, los fieles manifestaron su fe a través de pinturas, relieves y esculturas. Aquí hay obras que desde el siglo III aluden al nacimiento de Cristo, como esta en la que María amamanta al niño, o esta otra que muestra la adoración de los pastores y los magos. E incluso algunas con la presencia de la mula y el buey, animales nunca mencionados en los evangelios, pero con alto grado simbólico porque el buey, por ser animal de carga, representa al pueblo judío que ha cargado con el yugo de la ley. Y la mula, por ser considerado animal impuro, representa a los pueblos no judíos. Y en este caso, ambos pueblos aparecen reconociendo en el recién nacido al niño Dios como Salvador. El arte de la Edad Media también representó el nacimiento de Cristo, presentando generalmente a la Virgen recostada junto al pesebre. Y solamente sentada durante la adoración de los Reyes Magos. Sin embargo, el nacimiento que se coloca en iglesias y casas alcanzó popularidad después de que San Francisco de Asís hizo el primer nacimiento viviente en Greccio, Italia, pequeña población de aspecto medieval y de unos 1.600 habitantes situada entre Roma y Asís. Dos semanas antes de la Navidad de 1223, San Francisco se encontraba muy enfermo y pensando que aquella sería su última Navidad, le pidió en secreto a Juan Belita, dueño de un pequeño bosque, que arreglara una gruta muy semejante a la de Belén, donde algunas personas representarían a María, José y los pastores. Así dice el escrito de San Francisco: si quieres que celebremos en Greccio esta fiesta del Señor, date prisa en ir allá y prepara enseguida lo que te voy a decir. Quiero celebrar la memoria del niño nacido en Belén y deseo contemplar, de algún modo, con mis ojos, cuánto sufrió en su condición de niño, cómo fue reclinado en el pesebre y cómo fue puesto sobre el heno entre un buey y una mula. Juan Belita siguió las indicaciones de Francisco y se preparó un altar con un pesebre junto al que colocaron una mula y un buey. Y cuando todo estaba listo, tocaron las campanas. La gente del pueblo llegó y con sorpresa vio el primer nacimiento viviente con el que celebraron la Santa Misa. Algunas pinturas recuerdan aquel momento. Este es el lugar donde se llevó a cabo aquella celebración, y para recordarlo, una pintura al fresco representa en el lado izquierdo a San Francisco ante el Niño Dios. En esta imagen, el Papa Francisco ora en el lugar donde se puso el primer nacimiento. Desde aquel 1223, los franciscanos han llevado consigo la idea de poner un nacimiento en todos los conventos, iglesias o casas a las que llegan. Así, se extendió la costumbre por todo el mundo y México la convirtió en tradición, elaborando nacimientos con todos los tipos de materiales. Conservemos esta hermosa tradición y permitamos que, a través de un sencillo nacimiento, nuestro corazón, como el de San Francisco, en esta Navidad se sienta en Belén.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano y cada año más de 800,000 latinas y latinos adquieren la mayoría de edad. ¡Felicidades! Ahora que tienes 18 años, es sumamente importante que completes el proceso de registro como votante. Es muy fácil, lo puedes hacer en las oficinas de vehículos automotores de tu estado, en persona o en línea. Lo importante es registrarse y, por supuesto, votar durante la jornada electoral. Durante las próximas elecciones presidenciales del 2020, tú puedes hacer historia. Recuerda, tu voto es tu voz. Para más información, visita laredhispana.com. ¿Qué tal? Soy José López Zamorano para invitarte a tu programa migratorio Bienvenidos a América, todos los domingos a las 7 de la mañana aquí en La Buena 101.9 de Las Vegas. ¡Te esperamos! ¡Esto es diciembre!
¡Qué buena es la noche buena! ¡Qué buena es la noche buena! ¡Qué buena es la noche buena! ¡Qué buena es la noche buena!
Mulata voy a comprarte después de un lecho muy bueno, un guanaco.